puesto que ya son más de las 20 horas y el día lunes se nos ha ido entre los dedos, solamente quedan 4 días para las elecciones del fin de semana. Martes, miércoles, jueves y viernes. 4 días. Ya la cuenta regresiva no puede estar más encima. Y bueno, sobre eso partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Les doy la bienvenida, señores, a esta edición de Terapia Chilense. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Quedan 4 días y la incógnita de los últimos días, y yo creo de la semana, va a seguir siendo la candidatura de, si se inscribe, no se inscribe, la candidatura de Evelyn Matthei a las primarias que van a tener lugar, no este fin de semana, sino varias semanas más adelante. Al parecer, la cátedra está dando ya por descontado que la UDI va a llevar 2 candidatos, puesto que cualquier decisión de bajar la candidatura de Evelyn Matthei podría ser muy mal interpretado, podría deteriorar la convivencia interna del partido y generar efectos muy nocivos para incluso para la candidatura de Lavín. No sé si comparten ustedes esa percepción, no sé si...
Oye, solo una cosa de contexto. La elección de, bueno, de muchas cosas, de constituyente, alcalde, gobernadores...
De este fin de semana.
De este fin de semana es el 15 y 16, y el día 17 están citados los consejos de la Democracia Cristiana y de la UDI.
Claro, hay un consejo general de la UDI.
Para definir lo que tú estás hablando. Por eso se juntan los temas de quiénes van a ser los candidatos que van a la primaria, que hay plazo hasta el día 19 para inscribirle. Ese es el apuro, ¿no?
Claro.
Ahora, no es menor ese día después de las elecciones porque hay muchas variables que van a estar en juego. O sea, cómo le fue a cada uno de los...
O sea, cómo le fue a la Evelyn, que yo supongo que le va a ir muy bien.
Exacto.
En Providencia.
Bueno, en el caso de la UDI hay como variables tipo, si Lavín logra elegir a su candidata alcaldesa,
a su sucesora,
Daniela Peñalosa.
¿No? A Daniela Peñalosa.
Que yo no he visto encuestas, pero dicen que no es una carrera ganada y que está bastante reñida con Gonzalo la carrera del Partido Republicano, ¿no? Y
si bien es cierto, no es como Paula Narváez, digamos, pero tiene algo de Paula Narváez.
Tiene algo.
Es que,
bueno, de partida claro. Ha sido elegida, o sea, a dedo.
Una discreción, llamémoslo.
Una discreción. Bueno, ahí está el caso de Lavín, pero yo... Lo que tú dices, no veo a la UDI llevando 2 candidatos.
Ah, no la ves.
No, sé que la decisión, la de Evelyn Matthei, la ha puesto muy difícil. O sea, que cómo van a dejar a la única mujer fuera, que la han tratado pésimo. Pero lo que pasa es que si la UDI va dividida, corre el riesgo de no ganar la primaria.
Claro.
Es una cosa sumar 2 más 2. Pues sí. En esa primaria va mucha gente. Va Sichel, va Briones, va Desborde. Y va Cast. Entonces,
creo que no. Yo creo que no va a esa primaria. Cast va a ir a la primera vuelta, me imagino, no sé.
Y la UDI lo que sabe es que ella que ganaría la primaria si va con un candidato. Si uno sigue la encuesta, la ganaría. Y si va con 2, no gana. O podría no ganarla.
Podría no ganarla. ¿Y cuál es el problema? Dice Evelyn Matthei.
¿Cuál es el problema?
No, ya, ¿qué te dicta tu olfato, Arturo Fonten?
Mira, mi impresión es porque que Lavín...
Tu olfato yo creo más en tu olfato que en tu inteligencia. No, creo mucho más en tu inteligencia
que en tu olfato. Es que yo en política creo más en el olfato que en la inteligencia.
Sí, lejos. No, mira, yo tengo la impresión de que Lavín se equivocó al mandar esa carta.
La carta donde pide que sea solamente un candidato.
Sí. No lo deja bien porque... Hoy día estamos en un ánimo como que no competir, no suena bien, encuentro yo. Entonces, como que no, por mucho que sus razones son muy atendibles, pero haberlas dejado por escrito y haber pedido él en una carta, eso...
Quizás él se equivocó antes, oye. ¿Ah? Cuando este problema o esta situación se vislumbró en el horizonte, él dijo, fantástico, vayamos los dos.
Bueno, sí.
Claro, entonces ahora vino a cambiar de opinión, digo.
Claro, y a mí me parecía, yo me imaginaba que esto estaba conversado, que esto estaba acordado, que la Evelyn tenía esto conversado con las directivas y que esta era una posibilidad real, que fueran dos. No me imaginé nunca que iba a ser una cosa controvertida y confrontacional y media traumática que daña a la yo diría a Chile Vamos completo. O sea, este episodio ha sido negativo.
Bueno, hasta ha sido
ahora
negativo,
Chile Vamos además, estaba con gran unidad.
Ha sido negativo en el momento que está sucediendo, que, como decimos al principio, no es casual, porque coincidió, como se atrasaron las elecciones que son este sábado, coincidió con esto de inscribir las primarias, ¿te fijas?
Claro.
Entonces
claro.
Todo se está mezclando.
Todo se está mezclando. Ahora, en un momento donde todas las municiones deberán estar puestas dentro de los partidos en la elección de los constituyentes,
por
que
supuesto,
es la más importante.
Es de lejos la más importante. Claro. Y sin embargo se ha robado la atención de los dirigentes, los titulares, el espacio mediático,
esta
disputa interna, digamos, ¿no? Yo creo que es muy desgraciado, porque hasta ahora Chile Vamos aparecía con una conducta bien ejemplar. Pero
ahora, allí del comentario político del Mercurio daba por hecho que iban los dos candidatos, como que la UDI ya no iba a poder manejar este tema.
Es que es muy difícil.
De otra manera que no sea yo presentando
muy,
los dos candidatos.
Yo creo que es muy difícil, porque si la UDI toma esa posición, nos vamos a encontrar primero con que el día domingo en la noche Evelyn va a sacar una gran votación como candidata a alcaldesa y posiblemente la candidata de Lavín no.
Eso
ganaría, pero no, si gana, no va a arrasar.
No va a arrasar. No. En todo caso, entonces la ganadora de la noche va a ser Evelyn, la que va a tener la noticia, el micrófono va a ser Evelyn, claro. Y ella va a dar su versión, las encuestas la van a favorecer y la directiva de la UDI va a quedar muy mal. Y Lavín va a quedar muy dañado también por haber sido el impulsor de esa decisión. Entonces, a mí no me parece que ese camino sea muy muy posible.
Ahora, además, la Evelyn lo hace difícil que la bajen por secretaría.
Sí, pues.
Porque primero fueron muy duros en la UDI. Aquí nadie se autoproclama, somos nosotros, ¿no es cierto? Y vamos a tomar una decisión sin considerar nada. Y ahora están como atrapados. Se decía que iban a someter al Consejo a dos preguntas. La primera, si llevan uno o dos candidatos. Y la segunda, ¿quién? Si es que se aprobaba el 1.
Pero imagínate la situación siguiente. Imagínate que pasa eso y Evelyn en las encuestas, que ha quedado fuera, la decisión va solo Lavín, y en las encuestas Evelyn se dispara, que es lo más probable. Y Lavín queda muy debilitado, proclamado muy debilitado, entrando a competir en una primaria con este problema. Entonces es bien difícil. Ahora, la opción contraria tiene el riesgo de que pudiera ganar alguien que no sea ni Evelyn ni Lavín, y el claro. Problema que eso tiene es que puede que Chile Vamos termine con un candidato poco competitivo
o,
en la segunda vuelta.
O no de su partido. Fíjate que el que aparece ahí es Sebastián Sichel,
sí.
Que es un invitado a esta convención, claro. ¿No es cierto? Porque no pertenece a los partidos. Y él es el que aparece, no sé qué pasaría si esa es la situación, pero él podría ser perfectamente
terminar siendo proclamado. El candidato.
Para él, te fijas, es completamente distinto.
¿Y cuál es el problema? Pregunta la Evelyn.
¿Cuál es el problema? Para Sichel sería un gran triunfo, ¿eh? Y eso le daría un gran empujón en su candidatura.
Bueno, sería bien interesante ver a Sichel representando a la derecha, o sea, sí. Es una cosa...
Oye, no sé por qué, voy a cambiarles de tema.
Sí, lógico.
No sé por qué me acordé de Andrés Benítez, viendo las imágenes en la Puerta del Sol, de la gente, los madrileños celebrando el fin de la cuarentena, y una fiesta interminable.
La gente.
Era muy... Muy impresionante.
Sí, en Barcelona se fueron toda la playa. Bueno, en Europa hubo una cantidad.
No, pero aquí fue a medianoche, Andrés. ¿No?
Sí, porque a las 12.
Claro,
porque a las 12 terminaban
ahí se descuarenteneaba el país, claro, la ciudad, digamos. Y comenzó la fiesta, pero.
A mí me sorprendieron mucho esas imágenes, porque primero, a mí me da. O sea, yo lo que había leído que esos países no están nada de bien. O sea, fíjate que. Se jactan de haber vacunado España 7 millones de personas, o sea, menos que en Chile. Y que tiene no sé cuántos miles de muertos, y sin embargo ya no aguantaron más.
No,
y viene el verano, muy importante para Europa en términos económicos. Pero la gente es aforada, sí. O sea, incontenible.
No, muy
susto pensar que esto, que yo que soy un amante de la libertad y que se acabe todo esto. De hecho, hoy día escuché que el toque que hay que hacer a las 2 de la mañana y pensé que era para siempre, pero es solo el domingo.
No, solo el sábado y el
domingo. Es que a mí
tengo
una cosa, el toque de que a las 9 de la noche ya me tiene demasiado aburrido. No le encuentro razón, no sé por qué tenemos un toque que a las 9 de la noche, porque bastaría que tuviéramos las mismas medidas, ¿no es cierto?, de no juntarse con mucha gente, etcétera. Pero no sé por qué a las 9 de la noche irse.
Sí, pero es que a las 9 te hace más fácil cumplir esas medidas.
Evitar.
Te liquida la comida.
Evitar que tú hagas esa comida, o vayas a un restaurante.
Porque claro. Una vez que estás en la comida es muy difícil mantener la mascarilla o la distancia.
No, está bien, pero si las comidas pueden ser con más de 5 personas. Si esa cuestión,
bueno, esa es la teoría, pero en la práctica...
Ahora, lo que sí se ha instalado, Héctor, que es bien interesante, es el famoso pasaporte sanitario. Ese ya se instaló, pese a que la gente dijo... Es discriminatorio, no
sí, el colegio médico ha arriesgado la nariz.
Digo. Sí, pero en Chile todavía no, pero afuera, sí, la gente que está vacunada puede hacer... De hecho, la gente, creo que en Alemania es así, la gente vacunada no tiene toque queda, ponte. Lo cual es bastante insólito.
Claro, quiere usar su derecho.
Claro, pero claro. Y en Chile esta va a ser una discusión que ya tiene que llegar, porque ya hay mucha gente vacunada. Y fíjate, tiene una razón. Tú podrías permitir... que aquellos que tienen 2 dosis comenzaran, no sé, a ir al cine, por ejemplo.
Claro.
Si no hay riesgo. Porque eso, ¿qué es mejor? ¿Que de picado a esperar que estemos todos vacunados?
Ahora, oye, en el subcapítulo, digamos, de la tontera sanitaria, digamos, está el hecho, lo que me han dicho muchos, no, es que los vacunados también pueden contagiar. Sí, pueden contagiar, pero tal como contagia una mesa.
Claro.
Tal como contagia un auto. Tal como no, contagia a un pájaro, digamos. Sí, pueden contagiar, claro, porque si yo le pongo a Andrés un virus encima, digamos, a lo mejor, si lo hago caminar por las calles, digamos, a lo mejor esparce el virus, pero a ver, pero no es que Andrés Benítez genere el virus. No,
hemos aprendido, fíjate que a mí me decía, ¿te acuerdas cuando aparece el SIDA y la gente pensaba que no podía acercarse a una persona con SIDA, que no podía entrar a su pieza, los doctores claro. Entraban con máscara, que pensaban sí. Que se transmitía por el aire, finalmente no fue así. Acá cuando los primeros casos de COVID, o sea, si a ti te tocó la mala suerte de ser uno de los primeros, te encerraban en una pieza, te metían unas bandejas de plástico y en las casas las desinfectaban, todo eso probó, y que las cosas, ¿te acuerdas que las cosas sí. Transmitían? Todo eso probó que era más miedo que nada.
Sí.
Así que... Vamos a
ahora, así todo, oye, así todo, pues, y no obstante que las cifras están siendo más favorables, así todo, la evolución de los nuevos casos, la evolución de las camas críticas, no, camas críticas estamos bastante mejor, ¿cómo se llama esta cosa?
La tasa de positividad.
De positividad. Eso, bajan, pero bajan muy bien lentamente.
Estamos en niveles altos todavía.
Sí, todavía estamos en niveles altos. O sea, bueno, estamos en niveles de 5.000, 6.000, digamos.
Y eso explica que hoy, en Santiago al menos, solo avanzó la comuna de Santiago. Salió de cuarentena. Yo hubiera esperado que, bueno, más comunas. Hay muchas comunas que no están bien todavía. Está también la región de Magallanes que pese a ser la región con más vacunados, está yendo como a la quinta ola ya, porque Magallanes sí. Ha tenido tanta ola. Yo no sé lo que hacen allá, fíjate, pues se vacunan y les da igual.
No, pero a ver, pero es que es curioso, porque los vacunados aparentemente no les está dando.
Son los jóvenes.
O sea, el gran cambio, la gran novedad es que al principio se pensó o ocurrió que el bicho no afectaba a los jóvenes, o los afectaba de forma muy... ligera.
Ah, sí.
Y eso parece que cambió.
Cambió.
Muchas muertes hubo de jóvenes ahora.
Entonces, ahora eso es distinto. Entonces, lo que está pasando en Magallanes es que la gente no vacunada, que son los jóvenes, son los que están ahora enfermándose mucho. Y ojalá la vacunación ande rápido, porque esta semana deberían vacunarse los mayores de 35, lo cual es una cosa bien excepcional en el mundo.
Bien excepcional.
O sea, ni Inglaterra está en ese nivel de edad.
Interesante a todo esto respecto a las vacunas, este debate sobre liberar los derechos, las patentes. Bien insólito eso que está pasando, porque Biden lo aprobó. O sea, dio su visto bueno.
Claro, que no puede haber medida menos ortodoxa que esa.
Claro, o sea, piensa tú el esfuerzo de investigación y de plata que ha habido aquí detrás, ¿no es cierto? Liberar las patentes de las vacunas sería una cosa bien insólita. Ahora podría ser por la crisis. Pero lo más interesante es que los laboratorios, defendiéndose, por supuesto, dicen, oye, si no se van a producir más vacunas, porque liberemos las patentes, porque estamos ocupando todos los laboratorios, y además porque Estados Unidos no deja exportar los insumos. Y yo no me había dado cuenta de eso, pero hay una ley en Estados Unidos que viene del tiempo de alguna guerra, y Estados Unidos es dueño de como el 80% de los insumos y tiene prioridad para que no salgan de Estados Unidos.
Entiendo que esa prioridad la tiene, es absoluta, mientras no se vacune el 40% de la población.
Algo así, pero Trump la usó.
Sí. Trump la usó, sí, y la está usando Biden, pero entiendo que Estados Unidos quiere ser como la reserva mundial en materia de vacunas y quiere comenzar pronto a exportar. Entre otras cosas, yo creo porque en varias regiones del mundo el liderazgo de China en esta materia, el liderazgo de Rusia, le está robando los huevos al águila, por decirlo así, ¿no?
Sí, yo creo que esto se enmarca dentro de esta diplomacia de las vacunas, ¿no?
Sí.
Y es real que en África, que en la India, que en un montón de partes hay una población inmensa que no se ha vacunado, y es completamente real que ha habido, en general, Chile no es una excepción, los países ricos son los que se han vacunado, ¿no? Y hay un problema ahí que hay que abordar. Pero a mí me parece que el problema, hasta donde entiendo, es básicamente un problema de producción industrial.
Sí, pues.
Entonces, y de insumo. De capacidad de los insumos, pero que a su vez hay que producirlo. Sí. Entonces, al final es un tema de producción.
Ahora,
entonces,
pero también si tú quieres, Estados Unidos ha perdido una oportunidad de tener mejor presencia en América Latina.
Bueno, Estados Unidos podría haber sacrificado a su propia población y haber empezado, digamos, a mandar una cuota más importante de vacunas a América Latina. Era una opción política. Pero lo que voy es que me parece que lo que habría que hacer es subsidiar la producción de vacunas, no afectar las patentes, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es subsidiar la compra de vacunas en África, por ejemplo,
claro,
o en América Latina, y otra cosa es expropiar los derechos de invención, que son los que está detrás de esto, que es claro, lo que ha promovido el uso de las vacunas. O sea, a mí me parece inquietante la decisión que se ha tomado, y me parece bastante peligrosa porque es un argumento que se puede usar a futuro en otros temas.
No se ha tomado, para ser
bueno,
justo, porque la Comunidad Europea le dijo a Estados Unidos... Bueno,
que no.
Pero,
no, es que se ha tomado dentro de Washington, sí. Me refiero al gobierno de Joe Biden.
Porque esta es una iniciativa de India, Sudáfrica o no sé quién.
Sí, por y que es bastante más general.
Sí.
Afecta no solo a esta vacuna, pero Angela Merkel se opuso de inmediato.
Angela Merkel se opuso de inmediato, sí.
Y yo creo que esto no
se
va a prosperar.
Se acordó de sus lecturas de von Mises.
Yo creo que esto no va a prosperar. Pero es curioso, fíjate que Hayek es bastante crítico de las patentes, así que esto no corta tan claro en términos así conceptuales.
Ah, ya, pero, no es una piedra que divide
no,
las aguas.
No, porque en el fondo es un monopolio que transitorio, pero todo claro, depende de cuánto tiempo es. Lo mismo pasa con los derechos de autor. Los derechos de autor también se han ido moviendo. Por ejemplo, antiguamente eran del orden de 50 años, y después ahora ya vamos como... Hay nuevos convenios que se han firmado en la Unión Europea y en Estados Unidos que hablan ya de 70 o 75 años, que tú no puedes reproducir una obra sin pagar derecho.
Exactamente.
Yo creo muy difícil que Europa acepte esta posición que del gobierno de Biden. Me parece difícil. Pero sí, yo creo que es urgente el tema del subsidio a la industria para que se produzcan más. O sea, fíjate que si no hay vacuna en Europa... Es impresionante. Alemania no recibió las vacunas. Eso no es por un problema de derechos de patente.
Bueno,
es un
y al final de producción del día, lo que hay que entender es que este no es un juego de uno. O sea, nosotros no sacamos nada con estar inmunizado si el resto no está.
No, claro.
Sí. Fija, porque si no, no vamos a poder abrir las fronteras. Si los argentinos no se apuran, siempre va a ser un problema para nosotros.
Oye, puesto que quedan solamente 4 días para la elección, los pronósticos, los aprontes, indican que a Chile Vamos le iría bastante mejor en materia de alcaldes que en gobernadores regionales e incluso que en constituyentes. Que Unidad Constituyente, o sea, lo que era la antigua Concertación, le va a volver el alma al cuerpo en gobernadores regionales y en concejales. Ahora, en constituyente yo creo que es la gran incógnita, ya todavía no sabemos, y todo lo que se dice son mucha conjetura.
Es pura conjetura, la verdad que no sabemos, son listas eternas, los nombres, los partidos, como hemos hablado otras veces, están cambiados. Incluso, o sea, todo el que más se parece es Chile Vamos, que ahora se llama Vamos Chile o algo así, pero sí, que en lugar de aparecer arriba, te aparece al final, digamos. Bueno, a mí me da la impresión de que tampoco se han discutido demasiado a fondo o de una manera demasiado general, por así decir, ideas constitucionales. O sea, uno no tiene muy claro, pese a los esfuerzos que ha hecho La Tercera, por ejemplo, por dar a conocer, y otros medios, la opinión de numerosos candidatos, como que no se ha producido una discusión general que ordene los candidatos en torno a posiciones A o B, como que cada uno tiene su propia posición. No hay una estructura, digamos, ¿no?
No, no hay una estructura. Está el candidato de los derechos de agua, está el candidato de que yo quiero que en la nueva constitución también te cubierta la salud mental. Claro, yo quiero que esté cubierta. Yo quiero que uno pueda destituir al alcalde. Yo quiero que uno pueda acusar a los fiscales. O sea, es todo un, perdónenme, un mojoneo impresionante.
Y entonces el votante va a elegir con un alto grado de desinformación, ¿no? Con
respecto de ignorancia, si yo a 4 días todavía hay gente que no sabe quiénes son los candidatos de su distrito. Porque uno habla de los 10, 15 candidatos que son famosos o que el distrito donde uno vive. Pero más allá nadie sabe nada. Y yo he hablado con mucha gente y me dicen, bueno, creo que ahora me toca informarme de quiénes son, porque este es un voto muy grande.
Muy largo.
Porque además, como son, porque esta elección va a ser un enredo. Fíjate que ya puede que tú vayas y votes por el alcalde, que es el que más conoce. Después viene otra papeleta de los gobernadores, que probablemente no conoce.
No.
Después vienen los concejales, bueno, en esa cuestión que ya sí, nunca uno lo ha conocido.
Nunca lo ha conocido.
Y después vienen estos señores que son constituyentes. Que está bien, todos sabemos la importancia que tiene esta elección, pero son muchos.
Son muchos.
Ya encontrar muchos a ese tipo va a ser una elección enredada.
Muy lento, muy lento. Y luego, una vez que tú votas y tienes el resultado, vamos a tener un resultado, ¿no es cierto?, donde vamos a tener una serie de análisis convencionales, gente de izquierda, de derecha, qué sé yo, como cuántos escaños tiene la izquierda, cuántos escaños tiene la izquierda más radical. Pero uno se pregunta, ¿hasta qué punto esas categorías son predictivas del comportamiento futuro de esos delegados, ¿no?
Bueno, se está hablando mucho de eso, Arturo, de la idea que, como dice Héctor, la derecha va al... No sé si lo dijiste, pero da la impresión de que la derecha tendría asegurado el tercio...
Ah, no, eso no lo dije.
Ah, yo. Bueno, pero las proyecciones dicen que la derecha podría sacar entre el 33, 36, por ahí, ¿no? Pero hay mucha duda respecto de quién van a elegir. Pues si es un conjunto sólido de ideas...
O de gente de principios, como nosotros, digamos.
No, pero de ideas de derecha. O es, bueno, también le pasaría al otro lado, probablemente.
Por supuesto. Sí. No, esto es general. No. Esto es general. Y como es general también la pelotera interna, porque hablamos de el problema que tiene la UDI en este momento entre Lavín y Matthei, pero no hablamos del problema todavía mucho peor que tiene la centroizquierda, donde ningún candidato prende, y donde en la extrema izquierda hay un conflicto potencial muy fuerte que ya se está viendo entre Pamela Giles y Jadwe, digamos. Entonces, Boric tampoco prende mucho.
Bueno, tampoco está claro que logre
juntar las
firmas, ¿no?
Exacto. Entonces, yo diría que la izquierda y la centroizquierda están en una situación todavía más dramática que la derecha en términos presidenciales.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición del programa. Los dejo invitados para mañana martes aquí en Duna a las 20 horas. Me había tupido con la hora. Ya. Muchas gracias por la sintonía y muy buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Ya.